Las 5, las 4 en las Islas Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El rey ofrece esta noche su tradicional discurso de Navidad, Belén Collado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El mensaje que previsiblemente estará marcado este año por la catástrofe de la Dana en Valencia. También se espera que Felipe VI reafirme su apelación al diálogo y el consenso en medio del enfrentamiento creciente entre el Gobierno y el PP y que apele a esa unidad para afrontar las tareas de reconstrucción de las zonas afectadas, que justo visitó este fin de semana junto a la reina Letizia y también junto a sus hijas, Leonor y Sofía. A la ayuda de los vecinos y a los negocios de las localidades más devastadas se ha referido también el presidente Pedro Sánchez en su última intervención del año. Ha insistido en que las ayudas están llegando.
Cumplimos con los afectados por el volcán de La Palma, cumplimos con toda la sociedad española en los peores momentos de la pandemia de la COVID-19 y la crisis inflacionaria provocada por la guerra de Putin en Ucrania, y vamos a cumplir, no les quepa duda, ahora con todos los valencianos y valencianas afectados por esta dana.
En este sentido, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha insistido este lunes en la importancia de aprobar el Fondo de Liquidez Autonómica Extraordinario de 3.000 millones de euros para evitar colapsar así los servicios sociales de la comunidad. Por cierto, el Tribunal Superior de Valencia ha rechazado admitir a trámite las querellas y las denuncias presentadas contra Mazón por la gestión de la dana, pero remite a los juzgados de instrucción para que investiguen y le vuelvan a elevar a una posición razonada si se encuentran indicios sólidos contra el presidente de la Generalitat. Y aparte del discurso del rey, también tendremos la mirada puesta esta tarde en Roma. El Papa Francisco abrirá la puerta santa de la Basílica de San Pedro, dando inicio a un año jubilar que se prolongará hasta el 6 de enero de 2026. Después presidirá la tradicional Misa del Gallo, como cada Nochebuena. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. Tras haber reducido su agenda para mejorar el resfriado que el pasado domingo le impidió rezar el Ángelus desde la Plaza de San Pedro, el Papa afronta hoy una jornada muy especial, no solo por la celebración de la Misa del Gallo, sino porque abrirá la Puerta Santa con la que se iniciará el Jubileo Ordinario de la Esperanza, que se clausurará el 6 de enero de 2025, un año de gran trabajo para Francisco, que a sus 88 años ha asegurado su presencia en los actos más importantes y multitudinarios. Durante este tiempo, la Iglesia invita a los fieles a consolidar la fe y a poner en práctica la caridad, concediendo indulgencias a quienes con deseo de conversión atraviesen la Puerta Santa. El 26 de enero, Francisco volverá a abrir otra Puerta Santa en la cárcel romana de Rebibia.
Todo esto podrá seguirlo a partir de las 7 menos 10 de esta tarde aquí en COPE, en nuestra programación especial de Nochebuena. Hoy es un día en el que estaremos pendientes de preparar todo para la cena, de los regalos, de disfrutar con la familia, pero también estaremos pendientes del tiempo. Alejandro Hernández, muy buenos días.
Muy buenos días. Sí, continúa la estabilidad en Península y Baleares, salvo en el extremo norte peninsular, donde se espera un frente que deje el cielo cubierto, pasando por agua al Cantábrico, Sistema Ibérico y Alto Ebro, donde por cierto se espera que nieve. Por otro lado, siguen los fenómenos costeros y los vientos que soplarán con mayor intensidad en Huesca, Teruel, Litoral Catalán, Comunidad Valenciana y Baleares. En Canarias vuelve la estabilidad con un poco de polvo en suspensión y en el resto de España se espera una previa a la Nochebuena con temperaturas que por lo general tienden a subir.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, el Barcelona ya está trabajando para poder inscribir a Dani Olmo y a Pau Víctor. Confían en recibir la cautelar por ambos jugadores el próximo viernes, después de verse las caras los abogados del club con los de la Liga este lunes en los juzgados de lo mercantil. De lo contrario, el Barcelona y Joan Laporta tendrán que buscar otras vías de financiación para alcanzar los 60 millones de euros que le faltan para poder cumplir con las reglas del fair play financiero. En apenas una hora tienes una cita con toda la actualidad en Herrera en COPE. Son las 5 y 4 minutos. Ahora sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
Carlos Moreno el Pulpo, que es quien presenta y dirige este programa, pero que estos días va a descansar un poquito, que también se lo merece. Vamos a descansar todo el equipo, ¿eh? Nos hemos hecho equipos como saben, en todos los sitios, ¿verdad? A ti toca este día, a ti tal, y así podemos compartir más tiempo con los amigos y con la familia. Bueno, hoy Ponedor, necesito que te traslades a la provincia más despoblada de España, Soria. Allí durante algunas semanas las máquinas de la policía trabajaban en el cementerio de la localidad de Andaluz. Estaban buscando los restos de una persona que llevaba desaparecida desde hace ya un año. Pero hace tan solo unos días, la policía encontró algo que ha cambiado totalmente el rumbo de la investigación. Ángel Muñoz es brigada de la Policía Judicial de Soria.
Dando como resultado el hallazgo de un torso humano en avanzado estado de descomposición, enterrado bajo el suelo del cementerio de la localidad soriana de Andaluz.
Bueno, pues la policía cree que el cadáver podría ser el de un ciudadano cubano residente en Soria que estaba buscando. Su desaparición la denunció su primo a la policía después de recibir unos mensajes extraños que sospechaba no habían sido escritos realmente por él.
En los que este le decía que había conocido a una chica, que se iba de Soria y que se deshacía del teléfono.
Bueno, pues los agentes ya empezaron a dudar del entorno más cercano del desaparecido, concretamente de su expareja y del exmarido de esta. Ambos fueron detenidos el pasado noviembre en relación con el caso por las escuchas de la policía. Y ojo a esto, por una foto del coche de Google Maps. Sí, hace un par de meses les pilló en el momento en el que cargaban el cuerpo en el maletero de un coche. La policía ha vuelto a detenerles tras el hallazgo de hoy.
Como presuntos autores de un delito de detención ilegal agravado por no dar razón del paradero de la persona detenida, así como de homicidio.
Bueno, pues además del macabro crimen, lo que más ha llamado la atención es que en un pueblo que apenas medio centenar de habitantes, el coche de Google les haya pillado con las manos en la masa. Llevaba 15 años sin pasar por allí. Además, como te puedes imaginar, las redes han sido un clamor con la noticia y muchos se han lanzado a especular con que el coche de Google ha resuelto el crimen. Pero Óscar García, de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia de la Policía Nacional, ha aclarado que esto no ha sido así.
Ni es el inicio, ni tiene un valor determinante por el momento esa imagen.
Bueno, pues la policía ya sospechaba de que los dos detenidos desde el momento de la denuncia. La foto tan solo fue una prueba más en la investigación de un delito. Y las claves para resolverlo están más relacionadas con el cuerpo encontrado o con las escuchas de los sospechosos que con la imagen. La investigación sigue su curso y la policía continúa buscando más restos. Es muy importante que ante estos casos, este delito, cualquier indicio o pista que pueda esclarecer los casos sean inmediatamente comunicados a los agentes. Todo el tiempo que se pueda recortar en estas investigaciones puede resultar vital para ayudar a las autoridades a resolver el crimen con la mayor brevedad posible. Pues muy buenos días, quien te saluda, soy yo Roberto Pablo, que te dice esto de que hemos llegado al último tramo de Poniendo las Calles. Es martes 24 de diciembre, Nochebuena, fin de Adviento. Y hasta las 6 te voy a estar acompañando, pero no estoy solo, como siempre conmigo hoy tengo a Borja Cuñado. Buenos días, Borja, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días, Robert, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, también está Juan González y está Héctor en la parte técnica, que es el que al final pilota esto, es el que maneja los mandos, que coge y da así, clic, 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 le da al on y nos quedamos sin voz, sin sonido y sin nada. ¿De qué estamos hablando con los oyentes, Borja?
Pues fíjate que le estamos pidiendo que nos cuenten cómo tienen previsto pasar esta noche, dónde van a estar, si van a estar solos, si lo van a hacer en compañía, en caso de compañía con quién, si los hijos, los nietos, la pareja, los suegros, los abuelos, qué es lo que van a cenar, cuál es el menú que tienen preparado para degustar y, por supuesto, siempre hay alguien al que le toca trabajar, que nos especifique si lo va a hacer o no y dónde, por supuesto.
Pues mira, es una noche muy especial, lo tenemos clarísimo, pero que la radio siempre es compañera y compañía. Lo digo porque está el mensaje del rey, está la misa del gallo, con el papa, y luego hay un programón, se ha movido cocina. ¿Vale? Lo digo para que la gente no se lo pierda. Hay un programón.
Bailado porque encima el día siguiente Navidad hay comida.
Claro, digo yo. O sea, es de estos días que dices, es que es un día de radio.
Es que si mañana la gente es golosa y dices, ¿y qué hago? Ahora ya no tengo para comer.
¿Y qué van a contar? Porque es que, claro, un programa se llama así. O sea, que. Bueno, a ver, ¿qué otras historias tenemos para hablar en los próximos minutos?
Lo que vamos a hacer, como siempre, va a ser abrir el teléfono, como cada día a esta hora, para que los ponedores nos puedan contar sus historias. Como decíamos, ahí estará Juan atendiendo al teléfono a todos y todas los ponedores y ponedoras. Canarias. Vamos a viajar de la mano de María y Daniel, una joven pareja que se está recorriendo el mundo. Y, por supuesto, veremos si algún ponedor conoce de qué va el tutorial de hoy.
Juan, ¿qué? ¿Estamos recibiendo ahí llamaditas ahí a quien se acerca? Sí. Hace así con la cabeza meneando como diciendo, bueno. O sea, que eso es que aún puedes participar dentro de nada. Unos segunditos vamos a conocer ya las tres pistas, que esas sí que son resolutivas. Bueno, pues eso, que ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 10 minutos es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y te recuerdo las vías de participación en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, arroba Poniendo las Calles, el correo electrónico Poniendo las Calles, arroba cope.es, teléfono gratuito 950-6006 y el WhatsApp 662-942-605.
Song. The rare old mountain dew. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one. Came in 18 to 1. I've got a feeling this year's. Me and you, so happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true.
Con Mary Brennan haciendo una versión del Fairy Tale of New York de los Pogues, aunque a mí reconozco que la de versiones, la última que ha hecho Iván Ferreiro, me tiene enganchadísimo, llevándola además a nuestro terreno, a España, y nombrando ahí, pues si aquí se nombra a Sinatra, en la que ha hecho Iván Ferreiro, como nombra a Madrid, pues nombra a Joaquín Sabina. Y sobre una pareja gallega que está pasando una noche como la de hoy y no está en su mejor momento. ¿Qué nos están contando los ponedores, Borja? ¿Qué nos están diciendo sobre la pregunta que hemos hecho a primera hora, en la que queríamos saber, pues eso, ¿dónde vas a pasar la Nochebuena? ¿Con quién la vas a pasar? ¿Y qué vas a tomar? ¿Qué tienes preparado de menú? Esto, si te apetece contarnos cualquiera de estas tres cosas, ¿nos vale o las tres?
Pues veremos si esto nos da idea para lo que viene a continuación. Y es que Gloria Sánchez Torres tiene un menú bastante variado. Dice, la cena la prepara mi marido. Yo pongo la mesa. Gambas, cigalas, almejas, marisco, ensaladilla rusa y algunas chuletas de cordero de palo. Para beber tenemos vino espumoso, cerveza y sidra y algún licor de crema. Y por supuesto los postres, turrón, algo que todavía no había salido por aquí, mazapán y almendras garrapiñadas.
Muy bien, bueno, pues Javier Ramírez Ramírez Ruiz dice: en casa con mis cuñados y sobrinas. En estas fechas cocino yo. Este año los calamares rellenos son un clásico, pero están buenísimos y a todo el mundo les gusta. Lo de quién cocina es verdad. Esto sería una buena pregunta también, porque normalmente en muchas casas pues sigue siendo la tradición de que sea la madre, la abuela, pero cada vez en más sitios pues se reparte lo que pues el cuñado trae una cosa, el otro, un amigo, tal, y luego hay quien normalmente no cocina y esta noche cocina.
Claro, a ver, hay postres o platos que ya vienen preparados. Por ejemplo, la ensaladilla rusa la puedes dejar preparada a la hora de comer.
Claro.
Pero una chuleta
no.
Es pecado, no. Es pecado.
No, pero el cordero, fíjate, si lo metes ahí, el cordero, si me tienes una pularda o un
a lo
pavo,
largo de la tarde,
claro,
se va haciendo en el horno.
Haciendo poquito a poquito y tienes que ir ahí regándolo de vez en cuando. Hay quien, mientras que riega también este tipo de asado, se riega también por dentro.
Mismo, claro. O sea, es que hay que hidratarse, es muy importante.
Es importante, sí, cuidado.
10 de cada 10 médicos lo recomiendan.
Dependiendo con qué. Rosa Pasamonte Porcel dice: en casa con mi familia hay una cena totalmente informal. Yo soy de las que preparo todo con ayuda de mi hija.
Juan Carlos Jiménez: sopa del puchero, jamón, queso, caña de lomo, gambas, langostinos, patas, pastel de marisco, carne mechada y solomillos rellenos de jamón, queso sobre foie gras y crema de payollo, postres, turrones y demás variados. Y todo ello regado con bebidas nobles.
Bueno,
me gustaría saber lo que es la bebida noble.
No lo imaginamos. Gloria Sánchez Torres, dice: la cena la prepara, mira lo que hablaba mi marido, yo pongo la mesa, gamba, cigalas, almejas, mariscos, ensaladilla rusa, algunas chuletas de cordero de palo, vino espumoso, cerveza y sidra y algún licor de crema y los postres. Jo. Turrón, mazapán y almendras garrapiñadas, dulces. Besos, Bea, Pulpo, Borja, Cristina, feliz Navidad, soy ponedora. Pues ya vemos que hay una mesita muy bien, con buen acompañamiento y sobre todo que tiene unos productos muy variados.
Ana Matilla: yo en Nochebuena ceno con mi hijo, el mayor, y Navidad con los tres hijos, mis nueras y nietos. De comida, de primero entre meses, pastel de cabracho, gambas al ajillo, sopa de marisco y cordero. Navidad, los mismos entre meses y fabada. Detrás, tarta de almendra, es el cumpleaños de mi hijo, el último.
Bueno, pues vamos a ir parando, pero hay que recordar que Isabel Navos Granja también nos ha escrito y nos dice: somos una familia pequeña, Mi hermano, esto es otra historia, claro, que hay familias donde son 40, otros que son 5, otros que son 2 y, bueno, pues 15, tenemos que buscar cuál es la media. Aquí dice: somos una familia pequeña, mi hermana, mi cuñado y mis dos niños. Mi menú de Nochebuena es paté de mejillones frescos que lo elaboro yo. Muy bien, tiene que estar muy rico, seguro. Cazuelitas de pulpo a la gallega, ahora sabemos por qué pulpo hoy no está trabajando. Mejillones y berberechos en su salsa marinera y vieiras a la gallega acompañados de un buen godello. Y los postres tradicionales de Navidad. Pues también tiene que dar gusto sentarse en esa mesa Isabel Navos Granja. Que vamos a recordar ahora sí, vamos a dar las tres pistas del tutorial para que ya los ponedores y las ponedoras puedan ahí, quien quiera animarse y decir qué piensan que estamos hablando. Seguimos jugando, poniendo las calles, adivino el tutorial. Si te acabas de despertar, es muy fácil. Borja nos pone unos fragmentos de un vídeo de YouTube en el que nos explican cómo hacer una cosa y los ponedores tenéis que adivinar qué es lo que nos está enseñando, ¿verdad, Borja?
Así es, además en muchas ocasiones ocurre de que ya lo han hecho ellos.
Vale.
Así que como se han puesto alguna vez en la piel de esa persona que realiza el tutorial, en muchas ocasiones suele ser más sencillo y tienden también a dejarnos alguna anécdota, algún chistecito, además de la respuesta. Así que como son las 5:18, 4:18, si te parece, vamos a empezar
vamos
por el principio.
Venga.
Porque habrá gente que se haya despertado ahora.
Atentos,
mismo.
Atentas, que va.
Separé con un apartado por el medio mi cabello en dos partes y voy a empezar por este lado. Voy a iniciar haciendo un triangulito.
Vale, esa es la primera pista.
Así es.
Que yo a ella me decantaría por una cosa, pero no lo puedo decir. Vamos con la segunda.
Vamos a ello.
En esta esquinita vamos a partir en tres, seccionamos en tres, y vamos a empezar con el mechón que está pegado a la frente, a pasarlo por en medio, y luego el otro mechón al centro.
Vale. A mí esto me da que va a ser como Almudévar. Vamos con la tercera pista.
Vamos con ello.
voy a tomar un cachito de cabello, siempre empezando por el mechón que está pegado a mi frente. Y luego voy a agarrar otro cachito de cabello y lo voy a unir, lo voy a incorporar con este otro mechón. Y ahora sí, vuelvo con el mechón que está pegado a la frente, lo voy a pasar al centro, por encima, y el otro mechón al centro. Y ya empieza a agarrar forma.
Venga, Borja, quien quiera participar, quien tenga la sensación de que ya sabe de qué iba este tutorial, ¿qué tiene que hacer?
Mandarnos, como siempre, una nota de voz al WhatsApp del programa al 662942605.
Pues eso, que hoy es 24 de diciembre, estamos poniendo las calles y estamos en Navidad.
Para que todos los días sean Navidad, para que cada deseo se haga realidad, para que el mundo sonría al despertar, para que se abra la puerta y no se cierre más.
Bueno, la historia que traigo hoy a Poniendo las Calles, yo creo que podría convertirse en la envidia de todos nosotros, ¿eh? ¿A quién no le gusta hacer un buen viaje? Y más estos días. Supongo que a la mayoría nos alucina, ¿eh?, conocer lugares, culturas diferentes, pero ¿estaríamos todos dispuestos a dar la vuelta al mundo y con unos preparativos muy caseros, muy artesanales casi? Pues eso es lo que están haciendo María Machado y Daniel Errantez, que es su pareja. Se están recorriendo el mundo y dándonos mucha envidia porque además lo están subiendo todo a Instagram para que, entre comillas, podamos también viajar con ellos, aunque seguro que las sensaciones no son iguales. Pero bueno, para comprobarlo vamos a hablar con esta pareja. María Machado y Daniel Errantez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, muy buenos días, Roberto.
Buenos días, Roberto.
Oye, feliz Navidad. Eso es lo primero, que aquí sí se celebra. Donde estáis vosotros no lo sé.
No, aquí en India no, pero te deseamos a ti y a todos los oyentes una feliz Navidad y que disfrutéis mucho de lo que nosotros no podemos disfrutar, que lo vamos a echar mucho de menos este año.
Oye, ¿la India ahora mismo está amaneciendo o anocheciendo?
Pues acabamos de comer ahora mismo. Vale, estamos vale. Llenos con... Hemos comido unas pizzas. Hoy te diremos que no hemos comido comida india. Hoy teníamos que haber comido justamente para contártelo, pero hoy justo hemos comido unas pizzas porque la verdad que a veces comer un poco de comida que estamos acostumbrados lo agradecemos.
Bueno, María, Daniel, contarnos un poco a quién se le ocurre. ¿Quién le dice a quién por qué no nos vamos a recorrer el mundo y por qué lo hacéis?
Pues mira, Roberto, yo tuve un pequeño problema de salud, nada gravísimo, pero lo suficientemente importante como para replantearte las cosas. Tuve una neumonía grave y hubo un momento muy dramático porque empecé a toser sangre Y en ese momento, cuando la verdad que no sabía muy bien cómo iba a terminar la historia, porque también soy un poco hipocondriaco y esas cosas que a veces todos tenemos, y la verdad que me daba mucha rabia pensar que me moría sin haber hecho una serie de cosas. Y una de esas cosas era el gran viaje. Yo, por suerte, he viajado mucho, pero tenía ganas de hacer un viaje sin billete de vuelta, sin tener una fecha en la que tienes que regresar a la vida doméstica, en la vida normal y corriente que la mayoría de nosotros tenemos. Y en ese momento decía, voy a morirme y no lo voy a hacer. Así que cuando afortunadamente salió todo bien y regresé a casa, comencé a hablarlo con María y a partir de ahí elaboramos un plan. No fue una decisión de la noche a la mañana, porque no se pueden tomar esas decisiones de manera precipitada. Echamos números, vimos que cuadrara todo y elegimos una fecha para salir. No sabemos muy bien quién dijo, oye, lo dejamos todo y nos vamos, pero bueno, la semilla fue esa precisamente.
Vale, yo estoy convencido que ahora, porque es una pregunta que, como os imagináis, se están haciendo los ponedores y yo me hago, y dices, ah, claro, recorrer el mundo, dar la vuelta al mundo, ir a diferentes países, todo esto, como dices, requiere de mucha organización y sobre todo normalmente requiere de mucho dinero. Habrá quien esté pensando y dice, pues tendrán unos mecenas o tendrán ahí algún sponsor o los padres están forrados. No creo que sea el caso, pero vamos, decidnos vosotros cómo conseguís ir pasando de país en país y seguir manteniendo con esa ilusión y seguir viajando y al fin y al cabo cumplir, porque este viaje, hay que decir, que tiene un punto de partida, pero la meta, como estáis comentando, nos comentaréis ahora, yo creo que es un poco más casi personal, filosófica, ¿no? Más que llegar a un punto determinado.
Sí, eso es. Estamos viajando sin billete de vuelta, viendo cómo nos va fluyendo todo. A ver, para viajar hemos estado ahorrando mucho tiempo, hemos estado granito a granito se va llenando la hucha y ahora viajamos con un presupuesto ajustado, es decir, vamos midiendo casi cada, en este caso ahora mismo que estamos en India, cada rupia que gastamos la vamos midiendo, tenemos un presupuesto que sabemos lo que nos podemos permitir y lo que podemos, bueno, valorar si lo hacemos o no. Entonces tenemos un presupuesto ajustado y así vamos mirando poco a poco qué podemos ir haciendo, ¿no? Cómo vamos viajando.
Casi 8 meses de viaje, María, ¿qué países habéis recorrido hasta ahora?
Pues empezamos en Grecia, porque nos pasamos por allí, bueno, porque el avión nos venía bien para hacer una escala y aprovechamos y nos quedamos unos días más. Luego ya dimos el salto hacia Asia y hemos pasado por Singapur, por Indonesia, por Malasia, por Camboya, por Tailandia, por Vietnam. Subimos un poquito hacia Japón y Corea del Sur. Volvimos a bajar a Filipinas y ya dimos el salto otra vez de nuevo a Laos. Fuimos a Nepal, que nos encantó, y ahora estamos en India. Ese ha sido por ahora el recorrido que hemos hecho en estos 8 meses.
Impresionante, la verdad es que impresionante. Y de todos estos países, seguro que un montón de anécdotas. ¿El que más os ha gustado?
Tenemos diversidad de opiniones. Bien. Porque a mí, por ejemplo, me gustó muchísimo Indonesia. Fue además el primer país que recorrimos con calma, con tranquilidad, porque no es que queramos acumular países, queremos conocer bien los países a los que vamos. Indonesia fue una experiencia increíble porque todos los días pasaba algo. De hecho, terminamos cansadísimos de la cantidad de cosas que pasaban. Indonesia es un país súper complejo, tiene 17.000 islas, un montón de idiomas, la gente es encantadora, por supuesto, pero es que un día estábamos subiendo un volcán, al día siguiente estábamos liberando unas tortugas en una playa, al día siguiente íbamos al Borobudur, que es un templo budista alucinante de visitar. Fue un país increíble. Y bueno, María te puede contar el suyo.
A ver, María,
pues yo
cuéntanos.
Yo creo que me quedo con Vietnam. Es un país que me encantó. Visitamos sobre todo la parte del norte, ¿no? De la mitad hacia arriba, y me encantó Vietnam por su cultura, su gente que es súper despierta, súper enérgica, espontánea. Nos cuidaron muchísimo y pudimos viajar con diferentes medios de transporte, también te diré. Fuimos en autobús, fuimos en tren nocturno, fuimos en moto recorriendo la parte del norte. Me encantó. Aunque tengo que decir que cuando estuvimos en Nepal también se puso lo más alto de la lista, ¿eh?
Vale. Una cosa que hablábamos al comienzo, fijaros, hoy además un 24 de diciembre, siempre se dice eso de vuelve a casa por Navidad. Me imagino que tenéis un contacto constante hoy en día también viajar. Tenemos la suerte de que a través de los móviles la comunicación sea fluida y que podamos hasta vernos la cara, aunque estéis tan lejos. Digo que tendréis, me imagino, un contacto directo con la familia y hoy será un día en el que vais a echar de menos, ¿no? Estar sentados a la mesa con todos vuestros familiares y los amigos.
Muchísimo. Nos han enviado un montón de mensajes de esta noche va a ser diferente, este año nuevo va a ser diferente sin vosotros. Les vamos a echar muchísimo de menos. Esta noche vamos a cenar en un hotel. Bueno, pues hoy vamos a saltarnos este presupuesto del que te he hablado. Vamos a cenar en un hotel un poquito mejor y vamos a comer comida muy rica, eso sí. India, queremos celebrarlo ya que estamos aquí comiendo comida india, pero vamos a echar mucho de menos los platos que solemos comer en casa. Por supuesto que en mi casa se come lombarda todos los años, claro, en Nochebuena, te diré.
Sí, es una de las tradiciones. ¿Qué cultura diríais que vive más distante a la occidental? Ahora que estamos hablando que allí, pues eso, en pocos sitios podéis llegar a ver algunas luces y tal, porque no se celebra la Navidad como tal. De todos los países que habéis ido visitando y las diferentes culturas que habéis ido viviendo, ¿no? Y enganchando a vuestra alma, ¿cuál diríais que es la más alejada de lo que normalmente hacemos los occidentales?
No tengo ninguna duda de la respuesta, Roberto. El país en el que estamos ahora, India.
Sí.
India es otro planeta completamente, es una experiencia muy intensa, muy interesante, por supuesto, pero hay que pensar que India, más que ser un país, es un subcontinente con más de 1.400 millones de personas. Para no ir más lejos, sí. Delhi tiene casi los mismos habitantes que España, pocos habitantes le faltan para igualar a nuestro país, es enorme. Es verdad que hay una comunidad cristiana, pero siendo sinceros no es que sea muy importante, aquí casi todo el mundo es hinduista, también hay un porcentaje de la población bastante amplio que son musulmanes, pero bueno, no se celebra demasiado la Navidad porque ellos tienen otro tipo de fiesta, por ejemplo el famoso Holi o el Diwali, que son sus fiestas tradicionales, que no vamos a coincidir con ellas, pero son muy fieles, muy leales y se la toman con una seriedad, se gastan un dinero impresionante, y aquí además cuando hacen un festival no te creas que son dos días, tres días, no, son 18 días de festival y, bueno, es algo apasionante.
Bueno, estamos hablando con Daniel Errantez y con María Machado, una pareja que hace más o menos unos 8 meses, a partir de, podemos decir que el punto de partida es un pequeño problema de salud que tuvo Daniel y en el que se dio cuenta que eso, que quería hacer cosas que casi había podido dejar de hacerlas, por eso, por un problema de salud, y ahora pues se están cargando, están llenando las mochilas. Bueno, por cierto, hablando de mochilas, ¿lleváis mucha carga? O sea, no sé si cuando se va a organizar un viaje de estos, uno coge y dice, venga, o vais más bien ligeritos de equipaje y los kilos los vais cogiendo según vais andando.
Ligeros de equipaje siempre, no cogemos ningún kilo, no queremos comprar nada más allá de lo estrictamente necesario porque creo que es una de las mejores cosas que hemos hecho en este viaje, ir con una mochila pequeña, es una mochila de 40 litros y de hecho nos pesa, bueno, unos 10 kilos, aunque tendría que pesar un poquito menos por las compañías aéreas, a ver si no nos escucha nadie de ninguna compañía aérea, pero bueno, sí, unos 9-10 kilos nos pesan las mochilas y llevamos solamente lo esencial, 5 camisetas, 2 pantalones, un neceser con lo estrictamente necesario, pero es que nos hemos dado cuenta que en realidad no necesitamos tantas cosas para vivir. En casa tenemos muchísimas cosas que no estamos echando de menos. Bueno. Aunque te tengo que decir, Roberto, que yo echo de menos tener zapatillas de estar por casa
ya,
y pijama.
Ya,
como
ya.
Llevamos esta maleta tan pequeña, no tengo, pero sí que lo echo de menos. Sí que echo de menos llegar a casa y ponerte tu pijama calentito, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, vamos, la mejor decisión es ir con equipaje ligero porque te permite mucha más movilidad, te ahorra muchos dolores de espalda y es muchísimo más cómodo para andar.
Bueno, que todo eso que decías sobre la batita, las zapatillas y tal, luego cuando en algún momento tendréis que volver, digo yo, y entonces cuando lleguéis a casa lo vais a disfrutar muchísimo más que los que lo hacemos habitualmente, eso está clarísimo. Que
no me la voy a quitar.
¿Qué tal, por cierto, qué tal se come por los diferentes países? No sé si habéis tenido algún... que estas cosas se hablan cuando uno va de algún país asiático y tal, muchas veces llegáis, no, tuve un virus gástrico, no por nada, porque no estamos acostumbrados a lo mejor a sus picantes o a sus especias, o en fin. No sé si vosotros es todo este tema de la comida lo estáis llevando bien o habéis tenido algún pequeño percance?
Pues, mira, yo en los meses que llevamos de viaje no he tenido ni un solo problema, cero. Y mira que a veces, bueno, a veces, casi todos los días, no te voy a engañar, comemos en los sitios más locales ya posibles. Y como tú dices, la comida es muy diferente. Yo personalmente no he tenido ningún problema y María solamente en Vietnam tuvo una noche divertida, que pasó una noche bastante, porque además nos pilló en un sitio, Roberto, ahí en mitad de las montañas, que lloviendo y había que salir al baño, que estaba como a 20 metros aproximadamente de la casa. Y bueno, pues no voy a dar mucho detalle,
vale, ya.
Tuvo
sí,
que
no lo imaginamos.
Mojarse unas cuantas veces, sí. Pero bueno, por lo demás, la comida nos está encantando porque, por ejemplo, cuando estuvimos en Japón, Es curioso que en Madrid decíamos muchas veces que ganas de comer sushi en Japón, y efectivamente comimos sushi en Japón. Es verdad que el sushi de Madrid en algunos sitios también está muy bueno, pero nos supo a gloria, fue maravilloso. Y descubrir algunas gastronomías, como por ejemplo la vietnamita, precisamente ha sido un descubrimiento maravilloso, porque además tuvimos la suerte de descubrirlo con gente local que nos enseñó cómo cocinan ellos, cómo comen de verdad, no la parte turística, que bueno, también es respetable, sino la parte mucho más local, y fue maravilloso estar allí con ellos.
Estaba pensando que, claro, menos mal que nos dicen eso de traernos un presente de cada lugar que vayáis a recorrer o cada país que vayáis a visitar, porque claro, entonces la mochila al final ni ropa ni nada, tendréis que ir quitando aún esas 5 camisetas o esos pantalones para ir metiendo los presentes, ¿no? Pero un momento que debe ser glorioso es cuando ya volváis y decirle a los amigos, venid que os vamos a enseñar unas fotos, como cuando alguien se casa y enseña las fotos de su boda. O sea, porque os podéis tirar 3 días, ¿no? O una semana perfectamente, o un mes.
Sí, sí, sí. Bueno, ya nuestros amigos y familiares nos están viendo porque tenemos una cuenta de Instagram. Sí. En las esquinas más perdidas pueden ver todas nuestras fotos, que vamos actualizándolas. Pero bueno, sí, cuando lleguemos tenemos sobre todo muchas cosas que contar, muchas anécdotas, porque claro, en 8 meses te da tiempo a que te pasen muchas cosas muy buenas, buenas regulares y alguna un poquito mala. Pero bueno, siempre nos vamos a quedar con el recuerdo de las buenas.
A ver, contarnos una anécdota buena y otra que no haya sido tan buena.
A ver, anécdota buena. Es que hay muchísimas. Por ejemplo, me gusta mucho en Laos, pasa el río Mekong, ¿no? Por Luang Prabang, que es la ciudad histórica de Laos, donde hay muchísimos templos. Bueno, hay templos en cada esquina por la que vas andando. Y tuvimos la suerte de... Fuimos justo en un festival que se llama el Festival de las Luces, donde llenan todos los templos de velitas, hacen algunas ceremonias especiales, toda la comunidad budista, porque en Laos son budistas. Y coincidimos en uno de estos templos viendo cómo preparaban las velas con una mujer que nos empezó a hablar y nos invitó a participar en el rito de colocar las velas y encenderlas, y nos contó que ya tenía un barco en el río Mekong que tenía habilitado un pequeño camarote con una cama, y nos invitó de ¿queréis venir a dormir a mi casa barco? Y le dijimos, por supuesto. Qué bueno. Y estuvimos durmiendo en el río Mekong, en su casa barco, con la suerte de que parte de este festival consiste en hacer unas carrozas de papel de colores enorme que ponen con velas, y luego las suben sobre barquitas y las dejan correr con la corriente del río Mekong hacia abajo. Y tuvimos la suerte de estar en esta casa barco viéndolo en primera fila, o sea, la mejor ubicación la teníamos nosotros de todo Luang Prabang. Y tuvimos esta suerte. Este momento fue especial, muy, muy especial.
Y de no tan especial, digo ya, y así vamos acabando.
Mira, lo más difícil personalmente para mí del viaje están siendo las despedidas, porque a lo largo de tantos meses vas conociendo a mucha gente que en algunos casos se acoge en su casa, o también españoles o latinos con los que coincidimos en algún punto del mapa, y acabas viviendo de manera muy intensa durante unos días, pero claro, llega un momento en el que esas personas, después de una semana, 2 semanas o el tiempo que tengan de vacaciones, se tienen que marchar y nosotros seguimos. Parece exagerado, pero esa acumulación de despedidas acaba siendo dolorosa, acaba siendo muy incómodo el momento de decir, otra persona que podría ser mi amigo, podríamos quedar para tomar algo si estuviéramos en Madrid con frecuencia, pero ya no lo voy a ver hasta vete a saber cuándo, ¿no? Sí. O con gente local que sabes que coincides con ellos. Es verdad que con muchos podemos mantener contacto por teléfono, pero con otras personas, Roberto, gente que vive en aldeas apartadas, que hemos estado con ellos súper a gusto, no tienen ni teléfono. Y es muy probable que no volvamos a verlo o que tardemos mucho en verlo. Esa acumulación de despedidas a veces queda un hueco ahí en el estómago que resulta desagradable, pero bueno, también es lo que tiene viajar de esta manera.
Pues muy sencillo eso que acabas de comentar, pero muy emotivo y muy bonito, ¿no? Que tengáis esa sensación, que uno nos quedamos muchas veces con esa idea de, no, si donde mejor se está, y es verdad que para muchos donde mejor estamos es en casa, ¿no? Pero que cuando sales fuera y te empapas, te das cuenta que hay mucha gente maravillosa y que tristemente la portada muchas veces lo ocupa justo pues los sucesos o lo malo, pero que es que hay uno entre un millón y parece que siempre tiene que ser lo que destaca. Y vosotros, sin embargo, y me alegro un montón, estáis descubriendo eso, la maravilla de poder ir encontrando en otras culturas, en otros países, a gente que os acoge y os da cobijo y que, bueno, que os enseña un poco, ¿no?, cómo es la vida allí. Pues nada, ya para terminar, no sé si tenéis calculado cuándo volvéis, si tenéis ahí un tiempo limitado o esto, como decíais, es un viaje que empezó y ya veremos cuándo acaba.
No tenemos una fecha concreta, sí que sabemos que vamos a hacer cambio de continente en breve, porque bueno, para entrar en India tenemos que presentar un billete de salida y por coger un país hemos elegido Egipto, así que estaremos dentro de unas semanas en Egipto y a partir de ahí ya veremos, ya volveremos a escucharnos por aquí para poder contártelo.
Muy bien. María Machado, Daniel Errantez, que muchísimas gracias por habernos atendido. Feliz Navidad. Esta noche seguro que habrá muchos ponedores, ponedoras que se acuerden de esta conversación y que brinden por vosotros y que también sueñen con poder hacer en algún momento de su vida un viaje así, tan atractivo y tan emotivo y humano. Vuelve a recordar la cuenta de Instagram para quien os quiera seguir a través de las fotografías y de los vídeos que subáis.
Sí, se llama Las Esquinas Más Perdidas. Para que todo el mundo nos quiera seguir, subimos nuestras historias, nuestras anécdotas, nuestras fotos, todo está por ahí.
Pues María, Daniel, que muchísimas gracias. Feliz Navidad. Un abrazo muy grande.
Un abrazo. Feliz Navidad.
Un abrazo, Roberto. Feliz Navidad. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time. We let in light and we banish shame. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time.
Los alicientes de esta época y que marca lo que vamos a vivir durante estos próximos días y muy especialmente en este que se inicia en este 24 de diciembre. Y seguro que habrá ahora muchos ponedores que estén trabajando o que estén haciendo otras muchas cosas. Lo bueno es sentirse comunidad y al final estar arropado, estar en familia.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Buenos días, Pulpo. Aquí José, un placa blanca que te escucha todas las noches. Un ponedor de los buenos. Felices fiestas.
Buenas noches, Pulpo. Soy Agustín, desde Alicante. Pues mira, yo estoy trabajando desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana en una central receptora de alarma, aquí. Pues viendo a ver que si salta la alarma, que no pase nada, o si hay que llamar a la policía y cosas de esas. Y nada, aquí velando porque la gente por lo menos pueda dormir tranquila. Así que nada, ya que yo no puedo dormir, por lo menos los que pueden dormir que lo hagan tranquilos. Eso es mi pequeño granito de arena. Además, muchas gracias por vuestro programa y buenas noches.
Qué gran función, sí señor, estar vigilando para que el resto pueda estar tranquilo. Hola Pulpo, me llamo Carlota y soy farmacéutica de guardia. Algunos días se hacen largos, pero contigo se pasa más rápido y se agradece. Muchas gracias y feliz Navidad.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Yo soy Juanma de Fuerteventura, repartidor de una lavandería. Trabajo de noche y la verdad que muy contento con este horario porque la ruta que tengo la hago en 5 horas y media, 6, y si la hiciera de día no bajaría de las 8 o 9 horas. Venga, un saludo.
Buenos días, Pulpo. Hoy estoy aquí con la rosca, pero ya pensando en Nochebuena. Quiero desear unas felices fiestas al equipo y a todos los ponedores.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Aquí un pintor de Vizcaya, pintando en Cantabria, haciendo salones de fuego y escuchándolos por las noches. Venga, soy ponedor, por cierto, soy Fernando, que se me había pasado. Venga, ponedores, buenas noches.
Ahí lo lleva Fernando, buenas noches. Buenas, Pulpo, soy Mario y soy taxista. Estos días no paro, pero también te llevo puesto en mi taxi. Un saludo, Pulpo.
Buenas noches, ponedores, soy Cristina, soy recepcionista de hotel, llevo ya 3 mesecitos trabajando de noche y nada, estoy aquí todas las noches con mi compañero Jesús, que es un enganchado a la COPE, y gracias a él, pues eso, escuchamos todas las noches y nos las hacéis mucho más amenas, la verdad. Y eso, que un saludito muy grande a todos.
Muy bien, Jesús. Enganchado a la COPE. Hola, Pulpo, dice, soy María, una enfermera que trabaja en cuidados intensivos. Te tengo en la radio todos los días y haces mucha compañía. Muchas gracias por el programa.
Hola, muy buenos días, ponedores. Un besito muy fuerte, Bea. Un besito muy fuerte, Carlos, Pulpo. Soy Sandra, soy ponedora y soy la diábola de la carretera. Hoy desde Mercamadrid. Os mando un besito muy fuerte, que hoy estamos cerquita de vosotros. Y un besito muy fuerte a todos mis compis. Ráfagas a los camioneros, camioneras, besitos.
Bueno, pues 15 minutos son los que nos quedan para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. Y durante esta semana, la máquina del tiempo nos hace viajar a través de la música navideña. Con el tema de hoy recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se han desarrollado en España en ese mismo año. En esta ocasión nos vamos a ir a 1977, año en el que tuvimos las primeras elecciones de la democracia en España, en las que fue elegido presidente del gobierno Adolfo Suárez.
Sí, sí. Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59. Abstenciones, 13.
El proyecto de ley ha sido aprobado. Se levanta la sesión.
Bueno, pues un momento histórico en nuestro país e histórico. Histórica es esta canción. Canción que surgió el 11 de septiembre de 1977, cuando el británico David Bowie conoció al estadounidense Bing Crosby. Eran más jóvenes, bastante más jóvenes. Para el especial de televisión de Merry Old Christmas, que la CBS transmitió tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, estas canciones combinan el espíritu navideño junto al deseo de paz en el mundo. Esta colaboración entre los dos cantantes resalta la importancia de la unidad y el amor en tiempos difíciles. Qué mejor que suene hoy y de esta manera.
A newborn king to see, ba-rum-pa-bum-bum. Our finest gifts we bring, ba-rum-pa-bum-bum. Rum-pa-bum-bum, rum-pa-bum-bum. He's on earth, can it be? And years from now, perhaps we'll see. Our see the day of glory. See the day when live in peace again. So peace on earth when we come. Every child must be made aware.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En la tarde más familiar del año, Herrera.
La oportunidad de estar con ustedes durante un par de horas removiendo algunos sonidos.
Este martes, desde las 5, no hay mejor plan que sentarte con Carlos Herrera en Herrera en Familia y en Navidad.
Para escuchar y ponerle música a su quehacer del día de Nochebuena.
Música navideña, historias y la compañía perfecta para preparar juntos la cena de Nochebuena.
La noche seguramente que más recordamos del año.
Disfruta de la esencia de la Navidad en COPE.
Bueno, pues son 11 minutos los que nos separan de las 6, las 5 en las Islas Canarias y ya va siendo hora de resolver nuestro juego de los martes. Adivina el tutorial. Borja.
Sí, lo tenemos ya completito.
¿Está adivinado o no está adivinado?
Está llegando a su fin el programa y con ello las respuestas de nuestros queridos oyentes.
Por Dios, que sean adivinadas, de verdad, que es que si no para mí será una frustración. Digo, para los poquitos días que hago el programa, digo, y encima no lo adivinan, lo has puesto un poco complicado, ¿eh?
Bueno, pero estas últimas semanas todos los juegos, todas las secciones que hacemos, ya sabéis, martes, jueves, viernes, han ido acordes con la fecha en la que
estamos. Por cierto, el jueves tendremos el Mundial de Poniendo las Correcto. Calles. O sea, que estará por aquí, Bea. Además, bueno, pues venga, tú mismo, empezamos con a resolucionar.
Ponemos, si te parece, el tren de voces.
Venga, vamos con el tren.
Buenos días, Pulpo y compañía. Feliz Navidad para todos. Próspero año nuevo. Igualmente. Este le pegamos una patada, lo ponemos en la punta ya verás. Pues yo creo que estáis hablando de un mechón, ¿no? De un moño, ¿no? Un moño. Este mueve está haciendo un moño. Venga, que tengáis muy buena noche buena.
Muy buenos días. Creo que están haciendo una trenza, si no me falla mi imaginación. Venga, feliz Navidad. Vas a buen día. Soy Ángel. De
buenos días, ponedores. Feliz Navidad. Soy Ángel de Valencia. Creo que el tutorial de hoy está haciéndole un moño a una señora. Un moño. Buenos días.
Buenos días. Mira, yo creo que para mí se está tiñendo el pelo.
Buenos días, ponedores. Feliz Navidad lo primero. Nos están enseñando a hacer unas trenzas. Tercera pista. Venga, buenos días, como he dicho, y feliz Navidad para todos los ponedores.
Buenas noches, Juan, Roberto, Pablo, Borja. Aquí desde Marbella, pastelero de Marbella, Jorge. Estamos mi hermano y yo, José María y Jorge, haciendo tronco por un tubo. Para lo del tutorial, en la pista número 3 de tutorial, creo que está enseñando a hacer una trenza. Bueno, felices Pascua y felices fiestas para ustedes y para todos los ponedores.
Yo que coste que dije lo de la trenza de Almudévar, ¿eh? pero cuando le dije a Borja, digo, está haciendo una trenza, pues digo, que comenté lo de Almudévar, y me dijo, no, aguacate, y yo me quedé ahí totalmente trastocado, dije, pero ¿cómo que aguacate? Y me dije, no, que ese es otro día. ¿Qué están haciendo?
Pues antes de nada, impresionante la foto que nos ha pasado nuestro compañero Jorge, bueno, nuestro amigo Jorge, el compañero Sio Juan, de lo que estaban cocinando ellos, bueno, lo que estaban preparando, que viene a colación con la resolución.
A ver.
El día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer trenzas.
¿Cómo hacer trenzas?
Sí. Nos ha dicho que si nos pasamos por Málaga, me parece que era verdad, Juan, por Málaga. Si nos pasamos por Málaga.
Sí. No, bueno, pues por donde nos pasemos, que seguro que ahí están haciendo la trenza, ¿sabes? Que vamos a escuchar a Antonio de Ferrol, que nos ha dejado este regalito.
Hacia COPE va el pulpo, rin, rin, yo sintonizo, yo ya lo escuchaba, yo ya lo escuché. En busca de ponedores, allí ya le espera, vea, rin, rin. Yo sintonizaba, yo sintonicé, yo ya lo escuchaba, yo ya lo escuché. Hablando con conductores, ratas blancas también, y militares, la Guardia Civil controlando la street.
Bueno, pues ahí está ese regalo que nos ha dejado Antonio de Ferrol, al que se lo agradecemos. Pues mira, hablando de Guardia Civil, dice María Isabel Contreras González, dice, hola ponedores, mi hijo es Guardia Civil y tiene servicio, así que iremos a su destino para estar con él, su esposa y mis niños. Feliz Navidad para todos. Eso es lo que os deseamos desde Poniendo las Calles. Esta noche programación especial. Volvemos el próximo jueves. El próximo jueves estaremos por aquí y el viernes también. Seguiremos poniendo las calles. Borja Cuñado, que feliz Navidad, que pases una feliz noche.
Igualmente, que todo vaya sobre ruedas.
Juan González, Héctor, que muchísimas gracias como siempre y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos los ponedores. Enseguida, RR en COPE.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom, pom.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Xiaomi.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad, porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¡Qué maravilla! Toda la familia sentada a la mesa, que de tanto marisco parece un puerto gallego. Julio con los villancicos y la suegra echando un sueño calladita. ¡Ay, qué más se puede pedir!
¿400.000 euros? ¡Mari Carmen, 400.000 euros!
¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del Extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón Extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Pídele a la Navidad un extra de ilusión.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La Gran Muralla China, colosal construcción de más de 20.000 kilómetros de longitud. Pero yo hubiera cogido un taladro para poner una buena barandilla, que andar por todo eso sin apoyo...
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tendrás un 13% de descuento en el taladro Bosch Professional de 18 voltios. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Hay gente que no levanta la mirada del móvil. Caminan sin mirar adelante ni dónde pisan. Es verdad que nos vamos a fijar en los chavales, pero miremosnos los adultos también.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Las noticias que llegan de Doha y El Cairo apuntan a un cercano alto el fuego en Gaza.
Israel prefiere un acuerdo temporal y, en todo caso, Benjamín Netanyahu va a reservar las medallas para su amigo Donald Trump. Sobre la mesa hay más que el fin a un conflicto que dura ya 14 meses y deja cerca de 50.000 muertos. Se trata de rediseñar el mapa de Oriente Próximo de un modo que maximice los intereses de Israel y Estados Unidos, pero que resulte aceptable para los países aliados de Occidente en la región, tan interesados como Tel Aviv en aprovechar el momento de debilidad de Irán. Como puntos clave, además del canje de prisioneros palestinos por los rehenes israelíes, jamás se ha mostrado dispuesta a permitir un gobierno tecnocrático en Gaza con nombres acordados con Fatah, la facción rival que gobierna en Cisjordania. A medio plazo, esto podría significar que la lucha por el poder entre palestinos regresa al punto anterior a 2006, cuando estalló la violencia entre al-Fatah y Hamas, y los islamistas se hicieron con el control de Gaza, que desde entonces es, en la práctica, un territorio independiente. Israel se reservaría la capacidad de supervisar la transición, mientras invierte sus energías en llenar el vacío que deja Irán en Siria, Líbano, Irak o Yemen. La moderación y el realismo exhibidos hasta ahora por el nuevo gobierno sirio permite albergar optimismo sobre la viabilidad de estos planes. Para ello, sin embargo, Netanyahu y sus aliados más radicales deben ser conscientes de que los equilibrios penden de un hilo. Cualquier paso en falso puede desencadenar un nuevo incendio en la región, generando nuevos y serios problemas.